puede ser por varios motivos que salió este decreto, pero por lo menos desde el Ministerio de Desarrollo Social no es para la tribuna y menos para responder a la agenda de la derecha.
Bien.
Pero también reconocemos que hace 45 días, propios y ajenos, se engancharon a una discusión donde parecería que los responsables de la pobreza son los pobres en este país, digamos, una cosa inaudita. Pero bueno, hubo una experiencia muy importante que tiene que ver con los trabajadores rurales, que se dice golondrina,
sí,
donde la modificación del reglamento interno de los programas sociales, en este caso el Potencia Trabajo, implica que vos podés trabajar en cosecha, en siembra, en molienda, esos 3, 4, 5 meses al año, y se te respeta el ingreso del plan social. Esto permite, por supuesto, en época de trabajo formal, que es la cosecha, la molienda o la siembra, lo que haga cada rubro, ganar un poco más. Es decir, lo que le paga el empresario, el colono, lo que sea, más el potenciar. Esto fue para 250.000 trabajadores. Un éxito total.
Totalmente.
A partir de ahí, y con discusiones que vienen de la economía popular, donde nosotros diferenciamos trabajo de empleo, el trabajo hay un montón de trabajo que tenemos, nadie vive de un plan social y nadie vive desocupado, inventa una changa para, ¿no? Digamos, ¿quién vive desocupado? ¿O quién vive con 10.000 pesos? Nadie. Entonces, trabajo hay, trabajo de cuidado, changa, el laburo en la quinta, la pesca artesanal, cartoneros, bueno, que ya conocemos, textil, infinidad de oficios populares. Entonces, la idea es, mientras fortalecemos con un programa que es el monotributo social, que darle derechos a trabajadores que no son autónomos, sino que se crearon su oficio popular a partir que fue un descarte de la economía de mercado, del mercado laboral, estos programas de reconversión laboral que le decimos, están dando buenos resultados en lo rural y ahora estamos yendo por la construcción y en un acuerdo con los gastronómicos. Es decir, las cámaras patronales más los sindicatos más los trabajadores de economía popular, es decir, representados a través del ministerio y del sindicato que es la UTEP, digamos, trabajan a partir de este decreto en incorporar a los trabajadores que ya tienen un programa, por ejemplo, el Potenciar, que es de 15.000 pesos, lo siguen sosteniendo, el Estado sigue sosteniendo, el patrón pone la diferencia para llegar a, y ahí entra la negociación, si es un salario mínimo o el salario de convenio, y de alguna manera, con el esfuerzo del Estado, se generan estos puestos de laburo tan necesarios.
Clexar, en otros planes o en otros beneficios, no planes, que el Estado otorgó, sobre todo en este tiempo de pandemia, para que el empresariado pudiera afrontar los salarios y demás, hubo muchos hechos, y aquí lo hemos comentado en este micrófono también, donde la patronal les pagaba, o sea, recibía el recurso del Estado, lo depositaba en la cuenta, pero a la vez les quitaba una parte, ¿no? Como un porcentaje, con cualquier tipo de explicación. ¿Cómo se hace para que esto no ocurra en este tipo de reconversión laboral?
Todo se aprende. Algunos, como somos desconfiados, siempre sabemos que sucede esto. Entonces estamos tratando de dar también el debate, nuestro frente de gobierno, que estamos en una etapa de sintonía fina. Ojo con esto porque hay una concepción, ¿no?, errada. Pero ¿qué es la sintonía fina? Que no puedes universalizar determinados acuerdos porque después termina lo que estás describiendo vos. Entonces estamos yendo rubro por rubro. Bueno, nos sentamos con los rurales. Ahora nos sentamos con la UOCRA, las cámaras de la construcción y los trabajadores de la economía popular. Es decir, sintonía fina. Entonces ya es más acotado, ya sabemos. Entran los sindicatos. Cuando empiezan a controlar los trabajadores, esto es más fácil, porque enseguida salta la liebre. Entonces, me parece que es un momento de sintonía fina en llevar. Pues nosotros venimos de una pandemia donde era todo grueso, es tanta gente tenemos que vacunar, tanta gente tenemos que cuidar, digamos, era un trazado grueso. Ahora es más fino y sobre todo con las peleas que no solamente tiene el Estado, sino que los sectores dominantes le han planteado al Estado. Saber diferenciar que la producción de alimentos no es lo mismo una multinacional que una empresa nacional, ¿no? Es decir, y lo mismo con estas cosas, para que no para que esto sea un éxito, no para contestar a la derecha, a la agenda de la derecha, sino realmente para que le sirva a la producción, a los trabajadores, a la industria nacional. Nada, me parece que ahí, rubro por rubro, hay bastantes trabajadores en el Estado para hacer los seguimientos.
Bien, el control ciudadano, hoy estuvimos hablando de eso, ¿no? Por ejemplo, a través de poder controlar precios cuidados y no ser, como se define en la popu, buchones o buchonas, sino en defensa propia, ¿no? De nuestro bolsillo o ser observadores. Aquí en nuestra provincia de Neuquén se ha creado el observatorio electoral, entonces los ciudadanos y ciudadanas que así lo desean pueden ir una hora y media a los comicios, todo con una capacitación previa, y observar cómo se desarrolla para que todo funcione con normalidad. Bueno, en esta tarea de fiscalizar, también para este tipo de planes serviría.
Yo creo que lo que viene es la política de cercanía, la participación, la democracia de otro tipo. Mira, si me preguntabas, ¿los movimientos sociales van a salir a controlar precios? Yo te decía, a mí no me gusta eso, porque... tiene que convocarse, hay que movilizar a la gente para defensa de su bolsillo. Porque el Estado solo no puede. Y esto está demostrado hace un año y medio que nos veníamos peleando en desigual, porque hay una desregulación del mercado, sobre todo el mercado externo, porque el macrismo nos sacó herramientas para el Estado, pero también para una desidia. Pero hace un año y medio que estamos perdiendo la pelea de precios en Argentina.
Sí.
Entonces, el Estado solo no puede, tiene que salir a convocar porque que aumenten las cosas, los alimentos sobre todo, daña al gobierno, pero lo daña políticamente. El problema es que hiere de muerte a millones de argentinos que están comiendo porquería o no comen directamente. Y todo el esfuerzo de transferencia del Estado, los sectores populares, al otro día te aumentan los precios y no es un círculo vicioso,
digamos, no,
y si cada vez que transferís, los tipos te aumentan los precios y capturan la renta. Entonces lo que hay que hacer el Estado es empezar a capturar la renta a las multinacionales, digamos, y repartirla. Ahora, para eso necesitamos la gente movilizada y explicar bien las cosas.
Totalmente de acuerdo. En materia de comunicación hay que ajustar algunos detalles, me parece, a nivel nacional para que pueda llegar la información como corresponde. Esta es una apreciación personal. Rafael Klechleder, ¿cómo se hace, cómo hacen los trabajadores, trabajadoras que cobran un plan para poder acceder a este empleo formal a través de la reconversión de sus planes? Ya están todos inscriptos. En este caso, bueno, se empezó con trabajadores rurales, ahora empieza, como usted decía, construcción y gastronómica. ¿Cómo es el proceso?
Acuérdate que todos están inscritos en el RENATEP.
Sí.
Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Ese es el primer requisito. Es más, todos los que tienen un programa social ya están registrados.
Bien.
Ahora, a partir de ahí, hay unidades ejecutoras en cada una de las provincias. Generalmente no son municipales, son provinciales. Y por ahí va a ser la reconversión, que muchas veces requiere capacitación previa, pero los rurales ya pasaron, 250.000 que están dispuestos, es decir, de hecho, si se pudo hacer todo el resto, es porque funcionó aquello, que es de los trabajadores rurales, que se acuerdan que antes, no tenemos la gente para cosecha, qué sé yo, bueno, ahí están todos, ahí está.
Bien, o sea, el trabajador y trabajadora que está en el registro ya puede acceder a este beneficio. Lo que no me queda claro, y disculpas por la desinformación, ¿no? ¿Cómo hace para acceder a ese empleo formal? O sea, ¿cómo es el mecanismo entre el empleador y ese trabajador registrado?
Lo que se está, por ejemplo, en la construcción va a haber convocatorias a bolsa de trabajo por parte del sindicato, en este caso de la UOCRA, y de sus federaciones locales, digamos. A partir de esa federación, el requisito es que vos tenés que tener el potencial trabajo.
Claro.
O sea, lo tenés que tener. Sí, son 1.200.000 en la Argentina. El primer requisito es eso. Segundo, es la formación, la capacitación, que estés en condiciones que cumplas algún requisito. Y luego vas a ir incorporándote a las empresas en la medida que vayan abriendo y solicitando el personal.
Bien, pero eso depende de la convocatoria de cada empresa, ¿no?
Claro. Bien. Previo a la empresa, es empresa y sindicato, ¿no?
Bien, digamos, sí.
Las dos cosas. Ahora, esto se está construyendo, ¿no? Por supuesto, el decreto tiene 15 días, 20 días, ¿no?
Sí, un poquito más, me parece. Sí.
Bueno, ya se avanzó, gastronómico se avanzó. Los gastronómicos están muy golpeados por la pandemia, entonces esto también le viene bien. Digamos, ahí hay como una síntesis, ¿no? Una participación activa del Estado, como resolviendo varios problemas al mismo tiempo.
¿Y qué posibilidades hay de que esto termine finalmente en una especie de monotributo productivo? ¿Se evalúa?
No sé.
Está bien, bueno, digo porque ha circulado alguna versión que se podría transformar en una especie de monotributo productivo siempre con la ayuda del Estado, con algunas exenciones impositivas, sí, y demás, ¿no?
El monotributo productivo vendría a ser una categoría inferior al monotributo.
Claro.
Y una categoría superior al monotributo social. Uh-huh.
Sí, sí.
Es una, en la jerga de la FIP, digamos, qué sé yo. Pero para que se quede, para explicar bien a la gente qué es lo que estamos haciendo. Aquellos trabajadores de la economía popular que están en el RENATEP y ya tienen un programa de potencial trabajo y no entren, no ingresen por diferentes razones a la reconversión laboral, los vamos a fortalecer con este monotributo productivo que implica el reconocimiento a que están trabajando con derechos, es decir, no solamente un registro, sino ampliarle derechos, darle la posibilidad de aporte jubilatorio y obra social. Y cuando vos tenés ese monotributo, tenés una capacidad de, nada, ir al banco y sacar una cuenta, que te la van a dar gratis, vas a poder tener para vender con, ¿cómo se llama?, la tarjeta de débito, vas a poder acceder a créditos. Yo creo que crédito bancario no, porque es terrible, eso está muy mal todo, pero sí los créditos no bancarios. Es decir, va a haber mucha diferencia entre ser parte reconocida como laburante y no serlo, digamos. Pues no serlo es un plan, y andá y arreglate. Uh-huh. Y eso no es la idea, nunca fue la idea. Ahora, por eso la diferencia ahora, de hace 20, 30 años, de todos los tiempos que te proponen planes, es que le dimos forma de trabajadores, es decir, pudimos ganar la batalla. Esto de que la gente trabaja, no es que se queda en su casa durmiendo. La gente está laburando, nadie vive de 10.000 pesos.